El viento no dejaba de golpear el ventanal como tratando de escapar hacia adentro de mi casa. Como yo dormía al final del pasillo, no tuvieron que pasar muchos segundos para que me despertara. Me paré de un salto y empecé a presentir que algo malo pasaba. La puerta se cerraba y se abría. El movimiento me molestaba, así que me adelanté y la detuve con la mano. Las luces del parque que se observaba desde el ventanal titilaban con el ritmo de un corazón que se desprende. Me asomé, buscando encontrar el sonido de los dados de los viejos del parque que jugaban hasta las 4 de la mañana, pero no estaba. Me quedé paralizado unos segundos, recordando las palabras de la hermana Nadia. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Mi boca estaba seca. Intenté gritar el nombre de mamá y nunca salió. Luego el de papá, pero tampoco emití sonido alguno. Yo sabía lo que estaba pasando. Dios ya se había llevado a los buenos y era muy tarde para mí. Algo había hecho mal, alguna oración había olvidado, alguna mentira había dicho, algún pensamiento lascivo me había corrompido. El corazón me latía tan fuerte que se armonizaba con los golpes que el viento le daba al ventanal. Ya solo me quedaba esperar a que sonaran las siete trompetas que iban a anunciar la antesala de la destrucción del mundo. Empecé a preparar un plan meticuloso para sobrevivir a la primera trompeta, la que, según la hermana Nadia, traería granizo y fuego mezclado con sangre. En la cabeza hice un pequeño inventario de las cosas que había en la casa y calculé tremendamente mal los días que sobreviviría sin salir de ahí. Para todo esto ya estaba sentada en el sofá. Ya sabía que mamá y papá no estaban porque Dios los había ascendido al cielo y entendí que no había nada por hacer, solo esperar el dolor del fin y el castigo divino. Me fui a dormir. Al otro día, mamá me levantó diciéndome que eran las 6 de la mañana, aunque en realidad eran las 5 y 45. Ahí supe que era ella y que no había sucedido el rapto. Yo soy Alejandra Urrea Seguro, la voz de este podcast, hija de Armando Urrea, el hombre con el que conversaré a continuación. Fui obligada, aunque papá me convence a ratos de que no, a ir a una iglesia cristiana evangélica hasta que cumplí 18. En este lugar me sentí de muchas maneras y conocí adolescentes que, al igual que yo, también se sentían de muchas maneras, maneras que nadie comprendía. Hoy en día tengo 21 años, sigo viviendo en La Estrella, Antioquia, donde viví desde aquel febrero de 2017, lugar que no solo me alberga a mí, sino a la iglesia en la que me congregué por 9 años de manera involuntaria. Cuando yo iba a la iglesia, que se acuerda que hubo un tiempo en el que Nadia nos empezó a hablar del apocalipsis y de todo lo que iba a pasar. En ese tiempo vivíamos en Belén, en Belén Fátima, y hubo una noche, usted se acuerda que cuando llovía le pegaba duro a ese ventanal y eso sonaba asquerosísimo. Bueno, una noche, yo tenía como 11 años, eso estaba pegando, se había ido la luz y todo, pues ya todos estaban dormidos, era, no sé, ya la madrugada. Y yo me levanté y estaba completamente segura de que ya había sucedido el arrebatamiento. Y que usted y a mi mamá ya se los había llevado Dios para el cielo. Y que yo, en serio, no se ría, que esto es en serio, pa.
Sí, sí.
Y fue muy tenebroso para mí de yo tener que... Y yo sentía eso y estaba convencida ese día de eso. Porque se acuerda que cuando estaba yo chiquita, pues de esa edad, los dos acostumbrábamos a orar, arrodillados ahí un rato, que lo hacíamos juntos.
Y yo esa noche habíamos orado juntos, habíamos leído la Biblia, cada uno, pues, no lo hacíamos ahí como compartiendo bidireccionalmente, pero lo hacíamos en el mismo momento. Entonces esa noche yo me levanté toda mal viajada, así con esas pesadillas que yo tenía y que me paraba y destruía la pieza. Y me levanté pensando que estaba condenada al infierno una niña de 11, 12 años. ¿Usted le parece eso, digamos, sano o normal que una niña de esa edad pensara eso? Porque, o que le enseñaran eso, que se iba a ir al infierno.
No, estoy de acuerdo, digamos, con esa pedagogía que con la que enseñan, con esa pedagogía, pues hablo de pedagogía porque es esa pedagogía de enseñar, o digamos esa pedagogía de esa pedagogía espiritual. Yo no sé por qué y quiero sacar en este momento y no pues sea el momento para sacar. Porque usted va por ese quiero sacar un versículo bíblico, un versículo bíblico nomás para sacar aquí, sí. Que me parece muy interesante. El profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, a lo agrio, ¿cómo es? Dulce, y a lo dulce y a las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas. Para mí, esos son, digamos, valores y principios cristianos que les va enseñando a los niños. Vuelvo y le digo, no es esa metodología, de pronto no fue el método.
Pero las enseñanzas sí eran correctas.
Las enseñanzas son correctas, o sea, el método de pronto no era. Sí, el método no era. Y en eso sí reconozco el método, porque de pronto utilizaban hermanos de la iglesia no preparados para hablar de unos temas tan serios, tan sensibles como es la palabra de Dios y saberles decir.
Pero a lo que me voy a referir en este momento es a que ese miedo de, o a esa percepción de seguridad o inseguridad, seguridad cuando estás bien espiritualmente, inseguridad cuando sentís que no estás haciendo bien las cosas, es un miedo aprendido. Es un miedo aprendido precisamente por esas enseñanzas. Y a lo que quiero llegar a este punto es que, por ejemplo, con esa pedagogía y también la teoría que le enseñaban a uno como niño en la iglesia, es que le enseñaban a tener miedo. Y eso, por ejemplo, usted sabe que yo después, ya grande, hablé con psicóloga, me diagnosticaron cosas y todo eso. Y ahí me di cuenta de que muchas cosas y temores y comportamientos aprendidos dañinos habían salido de eso.
Le digo una cosa, vean. Claro que todo lo aprendí y todo el tema espiritual lo aprendí y todo ese tema de la caminata bíblica, teológica, lo aprendí. Obviamente, lo que yo sí lo tengo bien claro es que si yo muero sin Cristo, voy a un lugar muy maluco. Ese es el temor nomás, ese es el temor. El resto, que me vaya a pasar algo, la vida del hombre es incierta. O sea, es decir, los accidentes son para el cristiano evangélico, para el bueno, para el malo. Es que el sol alumbra para el bueno y para el malo. ¿Sí? Eso no es temor a que me vaya a pasar algo. El temor es que como la vida del hombre es incierta, yo puedo salir, usted y yo podemos salir de aquí.
Sí, y aparecer muerto. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Su miedo no es nunca ha sido la muerte, sino que
exacto, pasa después. Exacto, no, sí. Yo a la muerte no le tengo... El temor es no estar preparado, ¿sí? Como dice por ahí una frase coloquial... Que nos coja confesados, porque eso yo creo
pero
que...
Pero eso no es sano,
no, pa. Pero no lo siento. O sea,
sí,
no,
yo sé, o sea, yo no, sé, pero no debería ser así por la fe, porque la fe, o sea, debe ser de,
claro,
esa manera.
O sea, quisiera sentir, porque cuando yo siento es más, porque en mi creencia hay que tener ese temor, pero no es un temor de miedo a Dios, es un respeto, porque yo, si yo tengo un temor, es como un respeto, eso... porque la gente dice, pero ¿por qué la tiene temor a Dios? No, yo no, es un temor que yo lo transformo en respeto a Dios. Bueno. Eso es para,
bueno,
pero yo por eso sí puedo decir con la absoluta verdad que no me he enfermado, para psicológicamente no.
Pero yo chiquita, ah, sí, bueno, lo hice.
Claro.
Porque no estaba bien que yo a esa hora me levantara pensando que ya Dios había acabado con el mundo y los niños no deberían de tener que pasar por eso. Es que nosotros tenemos muy normalizado que los niños pasen por un montón de cosas malucas y eso no es lo ideal. Aunque obviamente cosas peores me han pasado y cosas peores me pasarán. Pero y probablemente olvide eso.
Como lo que pasa es que de pronto, digo yo, en mi creencia y
me volví sensible.
Y en mi fe.
¿Usted se acuerda? La primera vez que fuimos a la iglesia del movimiento acá en La Estrella, que ¿cómo fue? Prueba, porque yo recuerdo cómo fue y quiénes fuimos.
Ah, bueno, yo ya estaba cansado donde estaba, pero en algún momento yo le dije, no, yo me voy a yo venía acosando. Y bueno, no me, y en último tomé la decisión de me voy solo. Y usted, no sé por qué motivo, pero yo no la llevé obligada. Usted fue la que le tomó, o yo le dije, es que no recuerdo bien, pero usted me siguió, yo como le llegué a la obligada,
pero es que entienda, que es que usted, que yo recuerde en mi vida, usted nunca me obligó física ni verbalmente a nada, usted nunca me dijo, ¿tenés qué? O me cogió del brazo y me dijo, venga, sino que usted empezaba a decir, ay, vamos, no me van a acompañar, no. O peleaba con doña Jess, mi mamá. Entonces yo sentía esa obligación de interponerme en esa ruptura o animarlos.
Imagínese, y yo pensando, ahorita que usted ya viene a confesar eso y a reconocer que usted me había acompañado, y yo contento, feliz.
No, y también de cierta manera, porque uno niño curioso quiere conocer otras iglesias y otros niños, y porque no es para nadie secreto que yo también disfruté mucho tiempo de la iglesia, cuando estaba pequeña, en esa etapa de 11, 12 años. Entonces, después de eso, yo, niña, que acostumbraba a usar pantalón, gordita, crespa, con areticas, alhajas, porque siempre me gustaron. Tuve que dejar, obviamente, de hacer eso. Y como yo no me maquillaba porque todavía era una niña, pues no tuve que dejar eso. Pude empezar a usar faldas debajo de la rodilla, cosas que me taparan los hombros y el pecho, quitarme las aretas y collares y esas cosas. Y ya luego yo empiezo a llegar a la adolescencia, 13, 14. La etapa donde usted y yo nos odiamos. Usted no me podía ver y yo usted tampoco. Vea, todo hay que admitirlo. Y ahí fue donde empecé a otra vez ponerme jeans, pero a escondido, y sudaderas más que todo. Entonces era una corredera para que usted no me viera con sudaderas, porque yo no tenía plata para conseguir jeans. Entonces digamos, ¿qué sintió usted cuando ya sí notó que ya me le había salido de las manos en eso, y que ya Alejandra se está empezando a poner jeans y que usted y se estaba maquillando, que a usted le daba mucha rabia que yo fuera maquillada a la iglesia los domingos?
No, o sea, eso me dio, digamos, tristeza, pero pues
y vergüenza, porque usted no se tomaba fotos conmigo así, de pantalón, y me ocultaba
no era, sino que como yo estaba. Y por eso no, o sea, yo usted sí que no le hablaba, por eso no volví a la iglesia donde estábamos, porque siempre quise ser un ejemplo. Entonces yo dije, como era tan visible, y entonces la gente lo miraba a uno como mayor espiritualidad, y no era así, pero yo no quería, digamos, defraudar, a la gente en eso, pero no era porque que nos vieran así, no era por eso, y no era, era por un tema de responsabilidad espiritual, digámoslo así, era eso, esa era.
Sí, que la gente nos veía como referencia, entonces los.
Pero no era que, ay, yo quiero que nos vean como el matrimonio más bonito, más lindo.
Yo entiendo ese punto, de hecho es algo que vengo a entender hoy en día, porque siempre había tenido esa percepción.
Yo sentía que todo el mundo estaba pendiente a ver en qué uno cómo se movía.
Se equivocaba,
o sea, era un tema de ese, era la misma familia, y Alejandra qué, la misma familia, y lo voy a decir ya, la misma familia, sobre todo de acá, querían, era eso, vernos así fue, madre, mal que tuviera que usted dejara. Porque como vuelvo y le repito, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
Para hablar de las fiestas, una de las cosas que más duro me daba, las fechas especiales, más que todo las festividades navideñas, que ya se convirtieron en estar en la iglesia pues toda la noche en vigilias y en ayunos, ¿Por qué? ¿Qué necesidad de apartarnos completamente como si fuésemos una burbuja completa?
Bueno,
porque a mí eso me daba muy duro, un 31 estar en la iglesia, un 24 estar en la iglesia, cuando igual toda la familia estaban reunidas, y que luego vos llegaras y pusieras problema porque nos bajamos un momentico y había gente bebiendo y bailando y escuchando música. Porque, digamos, ¿en qué se basaba la iglesia para tomar esa decisión?
Y era un crítico siempre, y lo criticaba antes, durante y después, que no había coherencia, no había coherencia. Por decir, ¿por qué usted no me ve ahora como yendo a la iglesia? Porque yo he tratado de ser coherente, ¿sí? Esa gente por ahí en misas y vainas, y no entendían que son, el ejercicio no es ese. O sea, no poniéndole la Biblia y no poniéndole lógica racional. Bueno. ¿Sí? Es como, por decir, esas cosas ilógicas, y usted me dice, pero ustedes son así, pero ya es como ellos utilizan el mismo manual, digámoslo así. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué sirve tanta cosa en Semana Santa, por decir, tanta espiritualidad una semana, si vuelve y se activa el pecado, o lo activamos, si me hago entender, en la siguiente semana? Ahora, pues, ahora, ¿por qué le mienten a los niños? Eso es otra cosa, porque estamos hablando con base en el mismo manual. ¿Sí? Ahora usted me dice, y usted no puede decirme que ahorita ponerse en contra, porque usted ha leído y entiende que ese ejercicio no es así, ¿sí? Entonces, eso era lo otro, que no, que el niño que me trajo una cosa, cosas que le mienten, que el niño Dios, que le miente, que le trajeron.
Entonces, por eso sí era necesario ir a hacer vigilia un 31 y 24.
Es que el 31, así como estaban acá, digámoslo así, yo lo compartía y lo sigo defendiendo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no quiero decir que yo estaba equivocado. Es decir, si yo pudiera irme un 31, que un día normal, agradecerle a Dios porque me estuvo vivo todo un año, yo lo fuera. Lo que pasa es que no tengo, digamos, las fuerzas ahorita, digamos, espirituales, pues yo sigo defendiéndolo. Yo no puedo, bueno, yo entonces, no puedo decir, está ahí. Hay unas cosas que le acepté, que no hubo la pedagogía como para decirle, para enseñarle.
Y es que si en todo ese tiempo que estuvimos en la iglesia, ya más o menos cuando yo tenía 14, ¿usted alguna vez se preguntó o se preocupó por si Alejandra era feliz? Se hizo la pregunta como, ¿Alejandra será feliz viniendo acá, o simplemente lo asumió?
No, o sea, a mí no, ¿cómo yo voy a estar feliz si veo que mi hijo está sufriendo? Eso ya es una...
¿Y usted nunca me vio sufriendo?
Exacto, ¿cómo yo voy a hacer? No, ya está sufriendo, qué rico, qué bueno. Pues uh-huh. Para mí estamos bien, para mí, entonces yo esa pregunta hacérmela. Si usted estaba sufriendo...
No era necesario hacérsela porque usted...
Porque yo asumía que estamos... Obviamente que yo percibía de pronto una insatisfacción, pero no digamos esas de sufrir psicológicamente y todo eso. Eso no me pasó, porque ¿qué hago yo? Si por muy, digamos, no tengo la palabra, ¿cómo yo voy a dejar que un hijo sufra? Pues si antes uno lo quiere lo mejor, y que esté bien, y que esté mejor... Y en ese tiempo yo le oraba mucho al Señor para que me respaldara en esa crianza.
De hacerlo bien.
De hacerlo bien y que el Señor cada día respaldara para poderla usted formar en principios y valores, digamos, bíblicos y cristianos. Mm. Ese era mi deseo.
Ahí es donde viene la otra pregunta yo hago, y es que si a usted en algún punto le gustaría que yo volviera, a pesar de que yo en este momento no creo en la iglesia y no represento esos valores que vos, chiquita, me enseñaste.
Y obviamente yo tengo que reconocer, ese sería uno de los tantos anhelos que uno tiene. Uno tiene muchos anhelos en la vida y hasta y proyecciones. Y entre los anhelos sería ese. Ese sí sería un anhelo que yo nunca lo descarto. Y como uno, como es creyente, uno siempre cree que no es en las fuerzas de uno. Es cuando el Señor le plazca, decida, ¿sí? Porque...
A pesar de que yo te estoy comunicando que yo no estuve cómoda ya.
No, pero es un deseo. O sea,
es tuyo.
Es mi deseo. Ah, yo no estoy diciendo que es que ya lo voy a llevar. Que es
no,
que algún día...
por eso.
Es mi deseo. Claro, yo sigo con ese deseo.
La última pregunta, que es también como volviendo a la anécdota que yo le conté al principio, que yo creía que se había acabado el mundo, que bueno, Dios había hecho el arrebatamiento de su iglesia y yo me había quedado acá condenada pues para el fin del mundo. Entonces ya vos conociéndome ahora muchos años después, sabiendo que soy vulgar, que soy cansona, que soy recochera, que bebo, que fumo, que esto, que lo otro, ¿vos crees entonces que yo me voy al infierno o aún así también conociendo las cosas buenas de mí, que me voy al cielo o que para dónde me voy? ¿Mi papá qué diría eso? ¿Qué diría de
eso? Pues según la fuente que uno tiene, o sea, después de haber leído la palabra, pues... En el caso usted y yo, pues no nos iríamos para el cielo, ¿sí? No, no,
diga, no. Diga, usted se iría para el infierno.
Obviamente, ¿qué es lo contrario del cielo? El infierno, ¿sí? Si no
estamos... Mi propio papá me condenó al infierno.
No, no, yo lo estoy diciendo según la palabra en la cual yo creo, según. Bueno. Según
sí,
la
pa, Biblia. Sí, yo te entiendo.
Según la Biblia.
O sea, usted me quiere así, yo como soy, así me vaya a ir para el infierno.
Es que el amor, como así,
pues sí,
eso está demostrado.
Puede que no me quiera por eso.
Desde el punto de vista, como le digo, todo apunta que uno tiene que amar los hijos.
No, uno tiene que.
O debe o tiene, no sé cuál será el debe o el tiene. ¿Sí?
Y por eso me regañas.
El debe o el tiene, amar los hijos, sean lo que sean. Sí, eso sí me quedó claro, que yo me embarraque y los eche de la casa y tome,
ay, ¿qué tal?
Y tome decisiones radicales, es una cosa, eso es una cosa.
Uh-huh.
A dejar de amar es otra cosa. Sí. ¿Sí? Yo puedo tomar decisiones radicales, castigar y hacer cualquier cosa.
Pero eso no afecta al amor, sí.
Pero eso no afecta al amor.
¿Alguna vez te has preguntado por los niños, niñas y adolescentes que son persuadidos y obligados a asistir a una iglesia cristiana? Lo más probable es que no. Nunca nadie se pregunta por eso. Nunca nadie se lo preguntó cuando yo fui obligada o cuando otros lo fueron. Y si alguien se lo preguntó, jamás nos dimos cuenta. Este podcast es un trabajo académico y periodístico, pero también es un trabajo personal en el que, junto a Felipe Vargas, periodista y editor, busco nombrar y mostrar las limitaciones de las acciones de los adolescentes, desde la iglesia y desde el discurso espiritual. A eso es a lo que nos referimos como coacción religiosa. Ahora, a través de estos tres capítulos que espero escuches, quiero hablar con personas que también fueron víctimas como yo. Esto es Hijo Pródigo Podcast. La investigación de este podcast estuvo a cargo de Alejandra Urrea y Juan Felipe Vargas, al igual que su producción. Editado por Juan Felipe Vargas, escrito por Alejandra Urrea y con el acompañamiento continuo de los docentes y periodistas Maritza Sánchez y Juan David Ortiz. Gracias por escucharnos.